están? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía. Nueva semana en Duna. Y se dio el pronóstico que era el con un poco más de posibilidades en el resultado de la elección presidencial francesa. Pasan a segunda vuelta el centrista Emmanuel Macron y Marine Le Pen, con una diferencia entre los dos de menos del 2%, 23,7 uno, 21,5 la otra, un poquitito más en realidad del 2%, pero muy muy pegadito con los otros contrincantes, François Fillon, que tuvo un 19,9, y Jean-Luc Mélenchon, que tuvo un 19,6%. Es decir, esta pelea estaba para cualquiera. Interesante fenómeno el que se da a partir de ahora, donde por primera vez ni los socialistas ni los republicanos van a disputar una segunda vuelta presidencial. Interesante ver cómo se empiezan a reorganizar las filas en torno a Emmanuel Macron. Ya François Fillon le dio su apoyo y muy probablemente algo similar va a ocurrir con Mélenchon, que evidentemente es un hombre de izquierda y que no querrá que la ultraderecha se haga con el poder. Donde los pronósticos dan cuenta de que las posibilidades de que Marine Le Pen gane son completamente nulas, pero donde al mismo tiempo el mundo nos ha dado tantas sorpresas en elecciones, en dos semanas más Francia volverá a ser tema. Nosotros vamos a estar analizando y desmenuzando lo que ocurrió ayer, lo vamos a conversar con Paulina Astroza. ¿Cómo le va, mi querida Conis Stifis?
¿Cómo está usted?
Muy bien, le dijeron que el día me acompaña en la tarde y toda la semana.
Sí.
Porque solo saben andar ahí.
Sí, ya supí.
Ya supiste.
Ya supí, así que nos veremos a las 7 y a las 7.
Así es.
¿Qué tal? De 7 a 7.
Oye, más ratito vamos a estar mirando las bolsas, pero viste que en París y las bolsas europeas por lo menos partieron con alza después de los resultados de la primera vuelta. Ya vamos a ver cómo se están comportando a esta hora.
Así es, lo vamos a revisar en el bloque económico, pero fueron bien acogidos los resultados de la elección francesa. Las encuestas anduvieron bastante bien, también hay que reconocerlo. Lo habíamos alcanzado a conversar durante la semana. Partimos la semana hablando del tema con Paulina Astroza en un contexto de la Unión Europea y otras cosas más, y repasábamos con ella las encuestas a ese momento, y la verdad es que anduvieron bastante, bastante cerca, incluso en las diferencias que hubo entre los candidatos. Vamos a revisar a fondo entonces eso luego en la conversación con ella, pero tenemos más temas de la actualidad nacional y también de la actualidad internacional. Hubo, en materia política, hubo consejo del Partido Comunista, tomaron la decisión de postergar su definición presidencial. ¿Por qué? Para mandar una señal de unidad. Es decir, si salían a apoyar a Alejandro Guillé ahora ya, era un cachetazo, ¿verdad?, a la decisión pendiente de la Democracia Cristiana de ir a primaria o ir a primera vuelta.
Porque la Democracia Cristiana dice van a ser todos contra la DC.
Exacto.
Y en ese caso no nos conviene ir a la primaria. Ahora, el Partido Comunista lo que dice, lo vamos a proclamar igual, pero primero vamos a esperar a la Junta de la Democracia Cristiana para que sean ellos los que se echen la culpa.
Así.
Porque es, en el fondo no tiene otra lectura.
Exactamente.
Porque no es que nuestro Partido Comunista está decidiendo entre apoyar a Alejandro Guillé o levantar candidatura propia. Esa idea ya está desechada y en el Comité Central de lo que se discutió este fin de semana nadie realmente salió a enarbolar esa bandera. Incluso los nombres que se pusieron arriba de la mesa, como los de Bárbara Figueroa, terminaron siendo más bien desechados. Por lo tanto, es simplemente esperar que la Junta de la DC diga formalmente qué es lo que van a hacer para luego no ser ellos los culpables, en el fondo. O sea, no un gesto a la DC, sino que más bien evitas un problema.
También.
O sea, claro.
También. Bueno, Venezuela siempre va a estar presente en la agenda. También las tensiones en torno a la figura de Donald Trump, que siguen acotadas, ¿verdad?, a lo que está ocurriendo con Norcorea. Ahora es China la que entra al baile. Entra después de la torta de chocolate, digamos, ¿no es cierto?, a dar una señal pública un poquitito más contundente, llamando abiertamente a la moderación. Después de esa conversación y de los hechos que han venido sucediendo en los últimos días.
Sí, Donald Trump, que ha cumplido ya 100 días de mandato y por lo tanto es objeto de distintos análisis, a ver si durante la semana también los hacemos aquí en el Duna en Punto. Volviendo al ámbito local, dio mucho que hablar anoche y va a ser tema esta semana indudablemente las declaraciones que formuló el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, que señaló que hubo presiones a nombre del ministro del Interior de entonces, Rodrigo Peña y Lillo, para que no se investigara a Sokimich. Este tema, que uno se lo podría haber sospechado y sobre el que hubo tanta especulación, ahora termina teniendo una declaración formal de quien estaba a cargo de la Dirección de Impuestos Internos, así que vamos a estar hablando también de sus afirmaciones.
Un par de precisiones que hacer en eso, probablemente la gran novedad, porque ya se había dicho que Peña y Lillo había mandado a presionar a Jorrat, él mismo lo había acusado en su momento, ¿te acuerdas? A través de una jefa de gabinete. Lo que no se había explicitado como lo explicita ahora Michel Michelle Jorrat en la conversación con Informe Especial es que era por SQM específicamente.
No se sabía exactamente por
exacto.
qué, claro.
Se supo, siempre se supuso, ¿verdad?, que cuando estalló el caso SQM empezaron las preocupaciones al interior de la moneda, porque esto, lejos de mantenerse aislado, ¿verdad?, como un mal de la derecha, que era como trataba Peñalillo en ese momento de instalar el caso Penta, se comenzaba a volver en contra porque había mucho político de la nueva mayoría financiado también. Y bueno, más tarde se supo de la existencia de dineros que podrían haber ido a parar a la precampaña de la presidenta Michelle Bachelet en eso. Interesante también las declaraciones que hace, terminando el mismo Informe Especial, el actual director de Impuestos Internos, que dice una verdad del porte de una catedral. Dice al final, a ver, espérense un poquito, si esta cuestión no es tan discrecional, no es como que el Ministerio Público diga, puedo pasar y yo le diga, sí, haga lo que quiera. No lo dice con esas palabras. Es un tema de carácter legislativo. Si no nos gusta
claro.
cómo cada uno cumple sus atribuciones, bueno, hay que cambiar la ley. Pero mientras la ley diga lo que dice, yo tengo que cumplirla. Y en eso me parece que tiene toda la razón.
Bien, pues vamos con los titulares más importantes. Ya vamos a estar conversando con Paulina Astroza para desmenuzar los resultados de la elección presidencial francesa y, por supuesto, varios de estos temas que hemos anticipado junto a Connie los vamos a estar desarrollando durante la mañana, además de la economía, por supuesto, los deportes y la revisión del pronóstico del tiempo. Así estamos partiendo en este lunes 24 de abril del 2017, 7 de la mañana con 7 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
El centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen se disputarán el 7 de mayo la presidencia de Francia en segunda vuelta. Con el 100% de los votos escrutados, Macron encabezó la primera vuelta con el 23,75% de los sufragios delante de su adversaria de 48 años, quien obtuvo el 21,53%.
Las protestas generadas por el resultado electoral en Francia dejaron al menos 6 heridos y 29 detenidos en París. Las plazas de la Bastilla y de la República fueron los escenarios de los manifestantes que rechazaban el paso a segunda vuelta de la ultraderechista Le Pen y también del socio liberal Emmanuel Macron.
El ex director de Impuestos Internos desclasificó las presiones que recibió para no ejercer querellas contra la empresa contra las empresas, particularmente SQM, por financiamiento irregular. Michelle Jorrat confesó que desde el Ministerio del Interior se le pidió enterrar todas las pruebas que había recolectado en relación al caso Soquimich.
El Partido Comunista decidió postergar su definición presidencial luego de 2 días de realización del pleno de su comité central. Sin embargo, desde la tienda llamaron a la Democracia Cristiana a sumarse a las primarias de la nueva mayoría.
La Central Unitaria de Trabajadores enfrenta el 1 de mayo con fuerte división interna. El próximo lunes la Central convocó a una marcha en la que no participarán ni la Confusam ni el Colegio de Profesores. Los actores reconocen la preocupación por la pérdida de representatividad, pero insisten en los problemas generados en las últimas elecciones.
El cardenal Ricardo Ezzati hizo un llamado a agilizar los procesos de indultos presidenciales a los presos condenados por violaciones a los derechos humanos que se encuentran gravemente enfermos o terminales. Hay que recordar que la presidenta Bachelet ha entregado solo 8 beneficios de este tipo.
Según un estudio del Ministerio de Transportes, una futura rebaja de la tarifa del transporte para los adultos mayores costaría hasta 153 mil millones de pesos. Organizaciones y parlamentarios piden acelerar las iniciativas para aplicar el descuento que busca equiparar la tarifa con la de los estudiantes.
En la crónica internacional, Estados Unidos advirtió que los actos de Rusia en Ucrania obstaculizan la mejora de las relaciones. El secretario de Estado, Rex Tillerson, confirmó el mandatario ucraniano Pedro Poroshenko que van a seguir las sanciones a Moscú hasta que devuelva el control de la península de Crimea a Ucrania.
Murió una mujer por la represión del régimen militar de Nicolás Maduro y ya son 23 las víctimas. Se trata de Almelia Carrillo Virgües, de 47 años, quien había sido gravemente herida durante las marchas del 19 de abril tras recibir el impacto de un objeto contundente en la cabeza. Una botella con agua congelada, dicen que fue.
35 personas murieron durante la jornada de violencia en México. La mayoría de los cuerpos encontrados en los estados de Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Veracruz tenían impactos de bala. 7 de la mañana con 9 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
De esas tardes para el olvido en la que tuvo Colo Colo en Quillota, no pudo ante San Luis, cayó 1-0, perdió la exclusividad de la punta del torneo de clausura, se notaron muy incómodos los salvos con el calor, con una cancha sintética a la cual no estaban acostumbrados los locales a entrar, el portero nuevamente cometió un error, no logró cortar un centro y le dejó la pelota servida a Ignacio Lara, que puso el 1-0. Y en la segunda parte los salvos salieron con todo en busca de la igualdad, pero los líderes del equipo como Jaime Valdés o Esteban Paredes no aparecieron. La jugada más peligrosa fue en el minuto 74 cuando el árbitro Eduardo Gamboa no cobró un claro penal contra el uruguayo Octavio Rivero, que desató la ira de los salvos. El cacique se sigue enredando y la U ya le pisa los talones en una semana decisiva, no solo dentro de la cancha, ya que esta tarde además recordemos que se elige el nuevo presidente de Blanco y Negro. La Universidad de Chile, que extiende entonces su buena racha y derrota 2-0 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional, suben a la cima del torneo. Los laicos empezaron de buena forma el duelo. El joven Yerko Leiva abrió muy temprano el marcador después de un buen centro de Jean Bocellur. Logra una amplia ventaja el elenco azul. El atacante Felipe Mora convirtió un golazo tras otro pase del bicampeón de América, un tanto de gran calidad que recordó al de Marcelo Salas probablemente el 98 ante Inglaterra en Wembley. Bueno, sin mostrar un juego brillante, digamos que la U fue superior al equipo de la Quinta Región, lo doblegó con mucha facilidad Guillermo Hoyos, que ha tenido un mérito enorme porque ha logrado levantar anímicamente a un grupo de jugadores que no lo pasaba bien y que está cerca del título. Ya están compartiendo la punta precisamente de este campeonato. Miremos un poquitito entonces en términos generales cómo estuvo la undécima fecha de la clausura. Católica le gana 5-2 a O'Higgins, Iquique empata a 2 con Unión Española. Decíamos que la Chile le gana 2-0 frente a Santiago Wanderers, se impone por el mismo marcador Temuco ante Antofagasta, empatan a 2 Everton con Audax Italiano, gana 3-2 Palestino a Cobresal, por la cuenta mínima San Luis a Colo Colo y Huachipato y Universidad de Concepción, que empataron a 0. Esto significa que en la tabla quedan Colo Colo y Universidad de Chile primero y segundo con 21 puntos, Iquique con 20 unidades tercero, Everton y Audax Italiano cuarto y quinto con 18 unidades. Y aparecen Unión Española sexto, O'Higgins séptimo y Temuco octavo, los tres con 17 puntos. Católica recién está noveno con 16 unidades, misma cantidad que tiene Universidad de Concepción, que está un décimo, con 15 puntos. Huachipato, que está también un décimo. San Luis, que tiene 14. Antofagasta, que tiene 10. 14, 15 y 16 son Palestino, Wanderers y Cobresal. Así está la tabla de posiciones. Alexis Sánchez fue la gran figura en el triunfo 2-1 del Arsenal ante el Manchester City. Logró darle a su elenco el paso a la final de la FA Cup. Ambos equipos se jugaban el semestre en este mítico Wembley. Era el único título que podían conseguir esta temporada. Un encuentro que fue bien parejo, en el que el atacante chileno estaba ausente. El portero de La Roja tenía buenas intervenciones. Los dirigidos de Josep Guardiola logran abrir la cuenta después de que el Sergio Agüero, el argentino, aprovechara un tremendo pase del marfileño Tureye ya, y termina poniendo el 1-0. Los Gunners buscaron el empate, lo encontraron. Viste que el que busca siempre encuentra, y ahí el español Nacho Monreal logró batir al portero chileno, llevó el partido a la largue, y en el tiempo extra apareció Alexis Sánchez aprovechando una pelota que quedó dando bote en el área y decreta el 2-1 definitivo que le dio a su equipo el paso a la final, que se va a jugar el 27 de mayo ante el Chelsea, el chileno que va a buscar dejar el Arsenal con el título de la FA Cup. Y para terminar, con una tremenda actuación de Lionel Messi, el Barcelona logra derrotar al Real Madrid 3-2 en el derbi de España. Le mete presión en la lucha por el título. Los merengues se pusieron en ventaja en el marcador con un tanto del brasileño Casemiro. Rápidamente el astro argentino empató el encuentro, dándole el empate a 1 al elenco catalán. El Barcelona logra remontar temporalmente el marcador con un tremendo zurdazo de fuera del área del croata Rakitic. Y el Madrid se quedó con uno menos por expulsión de Sergio Ramos, pero cuando quedaba poco para el final, el colombiano James Rodríguez puso el 2-2. Se terminaba el partido, último minuto de agregado, y en un ataque que manejó de forma perfecta, el Barça, Lionel Messi le dio el triunfo definitivo al equipo de Luis Enrique, llegó a su gol 500 con la camiseta culé. Con este resultado, ambos gigantes de Europa comparten la cima de la tabla, tienen 75 puntos, pero los merengues tienen un partido menos. A falta de 5 fechas para el final, la liga se está llenando de emoción. 7:14 a.m.
Más que números, economía, en Duna en Punto.
Es como cuando le sacas la válvula a una olla de presión. Eso es lo que está pasando con los mercados en Europa, que están tirando fuera la tensión acumulada ante las elecciones francesas, y eso se transforma finalmente en euforia. Empieza a salir el vapor con fuerza. Esto con el triunfo en primera vuelta de Emmanuel Macron, que sale como el más votado en esta primera ronda de votos. Faltan 2 semanas para la próxima, pero ya celebran las bolsas en España. España, el IBEX está subiendo más de un 3%, lo mismo está pasando en París, que avanza donde avanza el CAC un 3,87%, el DAX alemán está ganando un 2,16%, el Financial Times en Gran Bretaña un 1% aproximadamente, los futuros de Dow Jones están avanzando cerca del 1 también, lo mismo con los del S&P, que están avanzando cerca del 1%. Son buenas noticias para esto. También la prisma de riesgo entre Francia y Alemania está bajando 50 puntos base, lo que viene a ser una señal. Veamos qué pasó con los mercados asiáticos, donde también evidentemente esta situación se reflejó. Tuvimos el Nikkei con una buena acogida de la noticia, un alza de 1,37, el Hang Seng subió un 0,41, el que cayó fue el Shanghai Composite, un 1,37%. Vamos a echar una mirada también a la prensa y vamos a recordar lo que nos dice Banchila Inversiones en la mañana de hoy. Destaca fundamentalmente noticias desde Japón en el plano de la política monetaria. El Banco Central japonés, su presidente, dijo que la economía de su país ha mejorado en los últimos meses, pero que la inflación continúa débil. Indicó que la entidad va a seguir con su política monetaria expansiva, manteniendo el actual nivel de compra de activos. En Estados Unidos, en tanto, el secretario del Tesoro reconoció que será improbable pasar la reforma de impuestos para agosto, pero dijo también que la Casa Blanca dará a conocer pronto su ambiciosa reforma tributaria. Es lo que nos dice esta mañana Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. ¿Qué trae la prensa económica? Los diarios financieros. El DF, Joaquín Vial, el consejero del Banco Central, que estuvo conversando con nosotros la semana pasada, el tono del debate podría ayudar a acelerar o atrasar la recuperación, declara el consejero. También dice que la pobre infraestructura multiplica los daños producidos por los desastres del cambio climático en América Latina. Pulso destaca que SQM alista inversiones por 170 millones de dólares en 2017 con fuerte foco en Argentina. Por supuesto, ambos diarios destacan el triunfo en primera vuelta de Macron en Francia. Pulso también agrega que el 19% del gasto en sueldos de directores de empresas IPSA va al presidente de la compañía. Economía y negocios del Mercurio. Viene hablando gerente general de Los Fiordos, una filial de AgroSuper. No veo relación alguna entre el buen momento que vive el sector salmonero y la regulación actual. También en medio de la parte de los afiliados que decidieron dejar más vida. Y el diario La Tercera, la CUT, se prepara para el primero de mayo más dividido de los últimos años. Lo decíamos en titulares, en la marcha del primero no participarán ni la Confusam ni el Colegio de Profesores. También destaca La Tercera que la licitación eléctrica se va a reducir a un cuarto de lo previsto originalmente. En 2015 la CNE estimó una licitación de 8.000 gigawatts para 2017, la que podría llegar a 2.000. Desde Colbún no descartan que incluso se pueda postergar la subasta. Son las 7:19.
El tiempo en Duna en Punto.
Vamos con el pronóstico que nos dice que Santiago hoy va a estar con cielo parcialmente nublado, una temperatura que debiera llegar a los 21 grados como máxima. Tenemos a esta hora 7 grados de temperatura. Para mañana se esperan algo de lluvias en la madrugada. Y en la mañana, 17 grados de máxima es lo que se espera para mañana. 20 grados para el día miércoles. Hoy día 21 grados, entonces, con nubosidad parcial. Hay 7 grados a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar, cielo parcialmente nublado. La máxima es de 22. Tienen 10 grados a esta hora. En Concepción, tienen 8 grados. Esperan lluvias por la tarde. La máxima es de 15 grados. Y para Puerto Montt, lluvias durante todo el día. De hecho, se mantiene así buena parte de la semana. 13 grados es la temperatura máxima estimada para hoy. Tienen 11 grados ya a esta hora. Son las 7:19 minutos.
It's a lonelier place.
parangón la interpretación de Barbra Streisand, y es verdad que tiene un listado interminable de temas, pero probablemente este es el que se convierte en su gran caballo de batalla, el que más veces ha sonado en las radios a nivel mundial, el que más veces ha intentado ser interpretado por figuras que quieren demostrar su calidad vocal y que no alcanzan para lo que Barbra Streisand logró poner en los escenarios y también en los discos. Bueno, esta figura está siendo recordada hoy en el mundo. Nació un día como hoy, en 1942, su debut en el cine con Fanny Gerold, en 1968, ya de alguna manera nos hacía presagiar una carrera tremenda de éxitos, con una interpretación también en esa película que fue recompensada con un Oscar, el primero en la historia de los premios que era compartido, porque en esta ocasión era con Katharine Hepburn. Sin duda alguna, las tablas del teatro le abrieron mucho el camino en el mundo del cine. Muchas de sus películas, como Hello Dolly, por ejemplo, han estado basadas en musicales, y el cine y la música han estado tan vinculados tantas veces, ¿no? Pero vuelve a conseguir un Oscar como compositora de la banda sonora de la película Ha Nacido Una Estrella. Estuvo nominada a la mejor dirección con El Príncipe de las Mareas, que además de dirigir, interpretó. La industria discográfica no ha sido menos generosa con ella en 1900, o justa, porque no es generosa, ha sido justa con ella. El año 95 recibió un Grammy de reconocimiento a su carrera musical, que engloba con más de 60 trabajos discográficos, y bueno, así podríamos seguir. Nos vamos a ir a la pausa saludando a nuestros auspiciadores y escuchando la tremenda interpretación de Barbra Streisand, The Woman in Love.
Deja de recorrer Santiago entero buscando la estación de servicio más económica. Paga con tu tarjeta de crédito BCI los días sábado y domingo.
En tiendas Clarks y exclusivamente en tiendas Falabella y Falabella.com.
Son las 7 de la mañana con 26 minutos, estamos de vuelta en Duna en Punto. Vamos a hablar de temas internacionales un ratito más adelante, porque bueno, Francia marca la pauta y con él de lo que pasó ayer. Vamos a conversar con Paulina Astroza, pero vamos a aprovechar también de mirar lo que ocurre aquí en la política local. Era muy esperado el Comité Central del Partido Comunista este fin de semana, donde se anticipaba que muy probablemente iban a tomar decisiones relevantes. Cuestión que, sin embargo, parece que no fue así, o al menos la decisión sería no tomar una decisión. Después de 2 días de discusiones, se comunica que no van a, por lo menos por ahora, proclamar candidato presidencial, a la espera, se entiende, de lo que tenga que resolver la Democracia Cristiana. Recordemos que la ADC ha dicho que hay un debate interno cada vez más, digamos, más socializado dentro de la colectividad, de que es mejor llevar candidato presidencial a primera vuelta y no a primarias, porque entre otras cosas, y aquí el argumento central de la decisión del Partido Comunista, de que finalmente serían todos contra la Democracia Cristiana. Ya sabemos que el Partido Radical y el Partido Socialista sustentan la candidatura del candidato presidencial independiente Alejandro Guillé. Ahora ya tiene 2 partidos que lo respaldan, muy probablemente el PPD se va a sumar en los próximos días, más el Partido Comunista, ya la Izquierda Ciudadana y el MAS, que son movimientos que está claro que finalmente terminan por decantar en favor de Alejandro Guillé. Serían todos los partidos de la nueva mayoría, menos la Democracia Cristiana, los que estarían parados detrás de una candidatura, que además es la que aparece más competitiva frente a Sebastián Piñera, frente a la postulación de la DC, que significaría una sonada derrota entonces en las primarias, lo que de alguna manera también podría dejarlos en muy mal pie para la negociación de una plantilla parlamentaria única. En ese escenario, es que la Democracia Cristiana cada vez está profundizando su argumento de por qué es mejor ir a primera vuelta. El expresidente Eduardo Frei lo dijo también, lo planteó aquí Mariana Elwin y una serie de otros personeros de la ADC. No todos, quiero insistir, pero cada vez son más los que se compran la teoría de ir a la papeleta de noviembre y no a la primaria del 2 de julio. El Partido Comunista, en esa lógica, para descomprimir de alguna manera, eso es lo que al menos se ha esgrimido en el discurso que se pronunció ayer en el Teatro Caupolicán, donde hubo una gran actividad para celebrar, entre otras cosas, la reunión de 60.000 firmas para la validación como partido político legalmente constituido del PC, muchas más de las que finalmente se estaban requiriendo, es lo que ellos señalan, al menos. El Partido Comunista lo que dice es que, para descomprimir la presión, decidió no proclamar ahora la candidatura de Alejandro Guillé. En el fondo, para que no quede la idea de que todos están detrás de Guillé y que la Democracia Cristiana ha quedado completamente sola y, por lo tanto, obligada a tener que tomar una determinación. Ahora, si esto es en estricto rigor así, uno podría leerlo también de otra manera, porque está claro que el Partido Comunista no es que esté evaluando si es que apoya la candidatura de Guillé o la candidatura de Carolina Goich. Esa no es la discusión. La discusión era si el Partido Comunista levantaba candidato propio o apoyaba a Guillé. No hay, parece, agua en esa piscina para tener una candidatura presidencial del mismo Partido Comunista. Entonces lo que se concluye es que finalmente el PC lo que está haciendo es dilatar una decisión que ya tiene tomada, pero sobre la cual no quiere que lo culpen. Es decir, el Partido Comunista podría ser el que le da el tiro de gracia a la decisión de la Democracia Cristiana de llevar candidato a noviembre. Patea el problema para la próxima semana. ¿Por qué? Porque este fin de semana es la Junta Nacional de la Democracia Cristiana donde se va a definir exactamente qué es lo que van a hacer. El problema es el siguiente. La Junta concluye el día domingo, el lunes es feriado y tienen solamente el martes para resolver finalmente qué es lo que van a ocurrir, porque el día miércoles 3 de mayo, el lunes es feriado porque es primero de mayo, o sea, el martes, el único día que queda, porque el miércoles 3 es el día que se tienen que inscribir las candidaturas para primaria. O sea, esta semana es clave. Se ve muy difícil que la ABC haga algún anuncio antes de su Junta Nacional, por lo tanto, lo que hay que mirar es lo que ocurra el día lunes feriado y el día martes, que es como el único día hábil que van a tener para resolver. No sé, de verdad, es de loco. Y el Partido Comunista, en el fondo, tratando de alguna manera de despejar el tema, y en realidad nosotros no lo despeja, sino que lo complejiza un poco. 7:30 y una última cosa también de política. Felipe Kast ahora ha condicionado la realización de primaria a tener una buena negociación de la plantilla parlamentaria. El mismo Felipe Kast, que ha venido insistiendo en que hay que hacer primaria, ahora ha puesto sobre la mesa este elemento que no habíamos visto venir, por lo menos no con la de la manera en que lo está planteando. Podría estar entregándole el argumento perfecto a los simpatizantes de Piñera, como Jacqueline Van Rysselberghe, que consideran que Piñera no tiene que ir a primera vuelta. De hecho, ya Jacqueline Van Rysselberghe, la presidenta de la UDI, dijo que son dos cosas completamente distintas, la parlamentaria que es la presidencia.
Insistió el fin de semana ella, además, en ese tema. Oye, esto es bien contra, me estoy poniendo cada día más parecida a Nicolás Vergara, en el ánimo de ser políticamente incorrecta. Pero, en el fondo, estoy totalmente en desacuerdo con el amplio apoyo a limitar la difusión. Estoy leyendo el titular del Mercurio. Amplio apoyo a limitar la difusión de testimonios de víctimas en causas como la de Nadia Rifo. Una decisión de la Corte Suprema de no transmitir testimonios de víctimas equivalentes a Nadia Rifo por su canal, el canal del Poder Judicial, y solamente transmitir los alegatos y la sentencia de los juicios y también los testimonios de los imputados. ¿Por qué? Básicamente, esto es una derivada de lo que pasó específicamente con el caso de Nadia Rifo y específicamente lo que ocurrió con la transmisión que hizo el matinal de Canal 13, Bienvenido, que significó una amonestación por Twitter de uno de los dueños del canal, ¿verdad? Andrónico Luksic, que respondiéndole a alguien dijo que estaba muy mal la manera en que se había hecho esto, se pidió disculpas, se echaron al director del matinal, se tomaron un montón de acciones.
Es un montón, un par.
Bueno, un par, pero tuvo un montón de consecuencias y el escándalo viene fundamentalmente de ahí. De nuevo estamos vendiendo el sillón de Don Otto aquí. Y lamentablemente es el Poder Judicial el que está ahora reaccionando frente a un grito de masas, en el fondo, frente a un grito popular, y haciendo lo que le parece que automáticamente puede eliminar el problema. El problema no se va a eliminar bajo ninguna perspectiva si aquí no se actúa con criterio y con ética periodística. Si el problema es eso, el problema no es si el canal del Poder Judicial transmite o no transmite, porque los medios de comunicación tienen acceso igual a la sala de audiencia y a presenciar el testimonio y eventualmente a grabarlo. Los jueces pueden decidir si te dejan hacerlo o no y si dejan entrar o no a la prensa, cosa que limitar el acceso a la prensa no va a pasar, ¿verdad? Porque puede ser tremenda. Eso sí que puede ser muy escandaloso. Y es demasiado discrecional, además, también. Entonces, acá el tema es: ¿vamos a terminar con el problema si eliminamos de la transmisión del Poder Judicial este tipo de situaciones? No, no lo vamos a eliminar. O sea, porque la cámara del canal puede transmitir perfectamente igual, o puede grabarse el testimonio y puede ocuparse, o el relato que capte un periodista que puede estar ahí viendo la audiencia y el testimonio de la víctima en vivo e indirecto también puede ser mal utilizado. No soluciona el problema, en absoluto.
Porque además no atenta contra la lógica de la reforma procesal penal probablemente tal, que juicios orales, públicos y abiertos. Esa era la promesa cuando se hizo esta reforma. El tema no es...
Claro, no prometía la transmisión televisiva, digamos, pero...
Es que el tema tampoco es la transmisión televisiva, pero es que el problema no es la transmisión televisiva, sino es cuando los canales determinan que lo que se está transmitiendo puede ser lesivo para la imagen de alguien.
No, si estamos de acuerdo, el problema para los jueces es la transmisión televisiva, porque eso es lo que están cortando.
Claro, entonces los jueces dicen, ante la ausencia de una autorregulación ética por parte de algunos medios, lo que vamos a hacer entonces es cortar la transmisión. No soluciona el problema, sino que creo que además le pone un elemento adicional. Es decir, el Poder Judicial se hace responsable de una cuestión de la que no es responsable en estricto rigor, porque la responsabilidad la tenemos los medios, algunos de los cuales, claro, han tenido disparidad de criterios, por decirlo de una manera elegante, que han puesto situaciones muy, muy delicadas en pantalla y sobre las cuales... Además, déjeme decir una cosa. Solo el matinal de Canal 13 venían varios días haciendo las denuncias de lo que estaba mostrando. Entonces, cruzan el límite, pero ahí hubo un problema que no fue puntual. No fue como, ups, alguien se pasó de más con un detalle específico de Navila. No, esta denuncia venía hace varios días y era cosa de revisar las redes sociales. Si uno no puede tener las redes sociales para hacer sorteo de concurso y regalar entradas. Las redes sociales están para mirar también lo que la gente está planteando allí, y a este caso, que se había transformado en su verdadero caballo de batalla, porque digamos las cosas como son, le estaba rindiendo mucho en rey.
Así que populista la decisión de la Corte Suprema, y la verdad es vender el sillón de Don Otto, señores jueces.
Ya, no sé si me parece populista, comparto que es vender el sillón de Don Otto, porque yo creo que también puede ser poco popular desde otra perspectiva.
No, me refiero a populista a que responde al minuto. A eso me refiero, es una respuesta automática, un reclamo, es cuando uno critica a los parlamentarios que legislan, ¿verdad?, sobre un tema para responder a una situación, el populismo punitivo que le hemos llamado. Bueno, a eso me refiero, es equivalente.
7:36, nos vamos a la pausa. Supieron adaptarse a las distintas corrientes de la música, de las grandes baladas románticas de los 60, la onda disco de los 70, de la música pop en los 80, y de los sonidos también de la década de los 90, hasta que, claro, fueron desapareciendo por distintas razones, muy tempranamente, la verdad, los Bee Gees, porque si bien llevaban décadas en el mundo de la música, eran muy jóvenes, y la verdad es que las enfermedades fueron haciéndolos caer uno a uno, queda solamente uno de ellos vivo, de los hermanos, de los hermanos Jim, y bueno... Esta canción, sin embargo, logró cosechar mucho, mucho apoyo en los rankings internacionales. Canciones que están cumpliendo 30 años y aquí tenemos un muy buen ejemplo de eso. Es lo que estamos revisando a las 8:30 p.m. los días viernes en el Duna Retro. Después de Trapped Chilensis, la historia de la música de hace 30 años es lo que está ocupándonos en el primer semestre de nuestro Duna Retro. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores con este anticipo de los Bee Gees, su historia. Se las vamos a contar el viernes. Un iniciado digital cotiza y compra viajes por internet. Un empresario digital. Son las 7:40 p.m. 7:40 p.m. Sí, está con nosotros Josefina Staracopoulos. ¿Qué tal el fin de semana, Josefina?
Muy bien, relajado y descansado. ¿Y usted?
Estupendo, es la misma línea.
¿Sí?
Sí, rico. Bien.
Lo mejor.
Excelente. Los titulares más importantes.
Vamos. El Partido Comunista decidió postergar su definición presidencial luego de dos días de realización del pleno de su comité central. Sin embargo, desde la tienda llamaron a la Democracia Cristiana a sumarse a las primarias de la nueva mayoría. La mesa directiva del PPD, dirigida por Gonzalo Navarrete, se reunirá con su símil del Partido Radical Ernesto Velasco. La reunión tendría como objetivo la definición de un candidato presidencial para el Partido por la Democracia. Hoy se reanudará la audiencia de preparación de juicio oral por la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay. La instancia se retoma por una eventual pérdida de pruebas en la carpeta de investigación. Y en el ámbito internacional, París y las bolsas europeas abrieron con alzas tras los resultados de las elecciones en Francia. Esto tras la ventaja de la primera vuelta de las presidenciales francesas del candidato pre-europeo Emmanuel Macron.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Dice la Dirección Meteorológica que Santiago hoy va a tener nubosidad parcial. La máxima se estima en cerca de 21 grados. Hay 6 grados 7 décimas a esta hora. Valparaíso y Viña del Mar tienen 10, esperan 22 de máxima, también con nubosidad parcial. Concepción tendrá lluvias por la tarde, 15 grados la máxima, 8 grados la temperatura del momento. Y Puerto Montt, 13 grados la máxima que espera, en un día también lluvioso, 11 grados tienen a esta hora.
Está reportando la UOCT que en la autopista del Sol hay un accidente en el kilómetro 21 en la dirección hacia la costa, en el sector de Padre Hurtado. Hay restricción, de hecho, en una pista y que hay alta congestión en el eje Gladys Marina, Alameda, al oriente, desde Curacaví hasta General Velázquez.
Son las 7:42 p.m. Decíamos al comienzo del programa que se dio finalmente el resultado que parecía ser aunque, digamos, con un tremendo signo de interrogación, con un poco más de probabilidades el certero en términos de la elección presidencial francesa, que pasara a la segunda vuelta con muy poca diferencia de votos, de hecho 2% apenas, Emmanuel Macron, el candidato centrista, y Marine Le Pen, la candidata de ultraderecha, en ese orden, el primero, luego ella. Ese resultado establece que por primera vez entonces en la historia de las últimas décadas francesas, de los últimos 55, 60 años, no tenemos contendores de los principales partidos, que son el socialista y el republicano. Porque de hecho, en el caso del partido republicano, François Fillon quedó tercero con un 19,9%. Jean-Luc Mélenchon, que es el candidato de izquierda apoyado por el Partido Comunista, quedó cuarto con 19,6%, y más abajo quedó finalmente Hamon, el candidato del Partido Socialista. En un cambio importantísimo de comportamiento electoral, vamos a mirar esto en detalle. Está con nosotros en la línea telefónica Paulina Astroza, con ella conversamos el viernes, con ella volvemos a conversar hoy día para poder proyectar qué es lo que representan estos resultados. ¿Cómo estás, Paulina? Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días.
Muy buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Connie.
Hola, ¿qué tal, Paulina? Yo imagino ya te echaste la mirada del caso, ¿verdad?, a la prensa francesa, a la prensa europea. ¿Cómo se recibe el resultado? Porque era bastante predecible, estaba dentro del margen de lo más probable, ¿verdad? Las encuestas apuntaban en esa dirección, las cosas se habían configurado para que fuera así. Pasó lo que pasó con el atentado del otro día, que finalmente tampoco tuvo ningún gran impacto, por lo menos en la cantidad de gente que llegó a votar, ¿o no?
Sí, efectivamente, hay varias cosas. Había mucho nerviosismo. Yo creo que el trauma del Brexit y de Trump estaba presente. Entonces, no, pese a que todas las encuestas indicaban más o menos lo que finalmente ocurrió, existía este factor de ansiedad, y que finalmente, bueno, lo que ocurrió fue que las encuestas estuvieron bastante cerca del resultado final. Incluso yo vi ayer muy temprano la primera encuesta a pie de urna que sacan los belgas, porque los franceses no pueden hasta las 8 de la noche publicar los resultados, pero sí los belgas y los suizos empiezan antes. Y la primera que yo vi muy temprano estaba muy, muy ajustado a lo que fue. La verdad es que acertaron bastante en ese sentido. Y sí, tal como tú lo señalas, el atentado de la semana pasada, yo estuve leyendo alguna prensa francesa que indica que cerca de un 4% de las personas habían tomado en consideración ese factor para votar por Le Pen, que sí habría favorecido de alguna manera una mayor movilización para que la gente fuera a votar, pero esa movilización se habría transformado finalmente en una decisión de votar por el candidato más de centro, no hacia lo de la derecha como se había pensado en un momento. Y se produce este gran cambio que señala Juan Manuel, en que es la primera vez en la Quinta República, que es la constitución que rige actualmente a Francia desde el año 58, que la segunda vuelta no pasa ninguno de los dos grandes partidos, los tradicionales, que durante décadas han gobernado, y que acuérdense ustedes que ya habíamos visto algo parecido en Austria, cuando la segunda vuelta de la presidencial de Austria era primera vez que pasaban dos candidatos que no eran tampoco estas dos grandes familias, desde el término de la Segunda Guerra Mundial.
No, eso está. Ese es un fenómeno que se está extendiendo, y estamos viendo cómo en las principales democracias del mundo, y este es un comentario que hizo al cerrar el otro día su intervención Joaquín Fermandoá, y de hecho quedamos enganchados para conversar con él un poco antes de la segunda vuelta, que es cómo en Francia, cómo en Gran Bretaña, cómo en Estados Unidos, que son los países que llevan el pandero en materia de democracias, en el fondo se están dando estos fenómenos, y el bipartidismo está muriendo, y los principales partidos y las sociales democracias están también de alguna manera yendo en retirada.
Pero aquí también el fenómeno es distinto. A ver, cada país tiene su estructura. Y por ejemplo, que vemos las encuestas ahora en Alemania, y ahí los dos grandes partidos siguen teniendo, pese a que están surgiendo otros partidos más pequeños, pero en Alemania sigue siendo muy fuerte la CDU, el partido de Angela Merkel, el partido conservador, y por otro lado la socialdemocracia, que está repuntando ahora con la figura de Martin Schulz. Pero aquí además se da el fenómeno, en el caso francés, que vean ustedes que ambos candidatos del Partido Socialista y el Partido Conservador, que son los republicanos, ambos fueron elegidos en primaria. Ganaron al interior de sus propios partidos, y sin embargo tuvieron un score tan bajo. O sea, lo que le pasó al candidato Benoît Hamon, que es el candidato del Partido Socialista oficialmente, sacar un 6%, incluso menos lo que le indicaba la encuesta. O sea, realmente es pulverizar hoy día al Partido Socialista, que dentro del Partido Socialista ya venía viviendo peleas muy grandes, y por eso también el gobierno de François Hollande ha sido tan difícil por el propio Partido Socialista al interior, y que hoy día ya estamos, yo estoy leyendo acusaciones de traición, que tanto Hollande como Manuel Valls traicionaron en definitiva a Mon. Mira, viene una discusión ahí porque los resultados están. También se está dando la discusión a nivel del Partido Conservador, los republicanos, porque un 19% y no haber pasado segunda vuelta y haber empatado incluso como un candidato con Mélenchon es una pérdida absoluta también para la derecha francesa. Entonces, el escenario cambió.
Ahora, miremos un poquitito primero por qué el Partido Socialista queda quinto. ¿Qué tan mal lo ha hecho este partido como para que la gente lo esté castigando de esa manera? Porque al partido, al republicano también, pero François Hollande, digamos, queda con una cantidad de puntos bastante por sobre el partido gobernante hoy día. ¿Qué es lo que...? Porque uno podría decir, a ver, la gente está evaluando mal a Hollande porque el crecimiento económico ha sido bajo, o sea, este primer trimestre prácticamente no han crecido, y el año pasado crecieron menos que el promedio de la Unión Europea. Uno podría considerar que el desempleo ha sido un tema, tasas cercanas al 10%, que no sé, el terrorismo 2015-2016 ha llevado a que los franceses no quieran confiar en el presidente Hollande como el hombre que los tiene que proteger, o incluso hay quienes, los que son los más ideológicos, dicen que Hollande ha gobernado para la derecha. Pero uno podría echar la culpa a Hollande, pero ¿por qué al partido y su candidato queda tan, tan dañado?
Mira, yo creo que en el fondo lo que está ocurriendo con el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata, digamos, dentro de la familia europea, es lo mismo que le está pasando en otras partes de Europa, que no han sabido responder con sus propias ideas fuerza a lo que es la globalización, a lo que es la crisis económica, y que finalmente son percibidos, y por un sector que no se los perdona, están respondiendo con las mismas medidas y la misma medicina que el Partido Conservador o el Partido de Derecha. No han sabido en ese punto desacoplarse como alternativa. Entonces, lo que ocurrió dentro del Partido Socialista efectivamente fue que algunos dijeron, oye, estamos gobernando, sí, somos Partido Socialista, pero estamos gobernando con las ideas de la derecha. Estamos haciendo lo que nos indica, por ejemplo, la Comisión Europea en cuanto a las medidas de austeridad, y nos estamos reforzando el tema social. Y eso yo creo que hizo que se fuera cada vez más el Partido Socialista dividiendo, y eso fue lo que ocurrió.
Ahora,
pero también, perdón, también por otro lado, con socialistas o filosocialistas que creen que la alternativa también va por el economía social de mercado, pero con un acento también más liberal y social, y ahí es donde se sale Emmanuel Macron como ministro de Economía, se sale el gobierno y plantea esta otra alternativa. Entonces, al final, ¿qué va quedando vacío? El Partido Socialista, digamos, más tradicional.
Sí, lo que me llama mucho la atención también al mismo tiempo, y me imagino que a ti, por supuesto, es esta lógica en la que uno mira en términos lineales los resultados y se encuentra, por una parte, con Emmanuel Macron con un 23,7%, Marine Le Pen con un 21,5%, y un poquitito más abajo, después de Fillon, que tiene un 19,9%, está Jean-Luc Mélenchon, que es el candidato de izquierda, que tiene un 19,6%. O sea, entre Marine Le Pen con un 21,5% y Mélenchon un 19,6%, la diferencia es de menos de 2 puntos. Y uno se pregunta, dos modelos tan antagónicos finalmente terminan teniendo casi casi el mismo respaldo, ¿o no son tan antagónicos porque finalmente los polos opuestos se atraen?
Hay varias ideas en que ellos se acercan muchísimo. Incluso en sus campañas apuntaron el mismo electorado, que era la clase popular, obrera, que ha sido y que se siente como la víctima de esta globalización, en ese caso, además, relacionado con la Unión Europea, con el inmigrante, apuntaban al mismo electorado, incluso con ideas similares en algunos puntos. En otros eran absolutamente contrapuestas. Ajá. Pero la idea de ellos era absolutamente la idea del soberanismo, esto de digamos, primero Francia, pero primero Francia también con una idea distinta, pues la idea de Marine Le Pen es primero Francia, pero con fronteras, echar al extranjero, con proteccionismo muchísimo más fuerte. En cambio, Mélenchon planteaba también partir de esta Francia, pero con una idea también más universal. O sea, no se plantea, por ejemplo, en contra de la inmigración. O sea, son ideas distintas, pero que en algún momento se tocan en puntos similares y se disputaron el mismo electorado. Electorado que yo les dije que era ese electorado que estaba enojado, y que optó en casi un 40% por ello.
Paulina, tú ayer tuiteaste un mapa de la Francia dividida, que es notable, notable porque de verdad está partido en dos. Sí. O sea, Francia está partido, no sé, es como entre el noreste y el suroeste, una cosa así. Sí.
Porque, lo primero es que esa división no es norte-sur, como por ejemplo ocurre en España o en Italia. Norte-sur. No, es casi este-oeste y noreste, ahí como hay una diagonal.
Es como una diagonal, efectivamente, sí. Donde la parte que va hacia el este, en el fondo, se inclina por Marine Le Pen, y la parte que va hacia el oeste se inclina fundamentalmente por Macron. Sí. Geográficamente, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Por qué se produce una división que es geográficamente tan marcada?
Bueno, de nuevo, hay mucho voto, sobre todo al noreste, digamos, allá en la frontera con Bélgica, en que, hay un sector obrero, hay un sector también incluso campesino, que se han visto más afectados también por el tema del desempleo, de la crisis económica, y que también tiene un tema más de identidad mucho más fuerte que al otro sector que va más hacia el Atlántico, que son más abiertos, y que además refleja la división entre las grandes ciudades y las pequeñas ciudades. Ahí también se da esta fractura. Entonces, sí uno puede observar que incluso, pensando un poco en las divisiones que se dieron, de los estudios que se hicieron, el resultado de Trump y el resultado del Brexit, esta división se está dando entre comillas, los ganadores y los perdedores de la globalización, aquellos más afectados con las crisis económicas, aquellos que están en la periferia, en las mucho más abiertas. Yo creo que esa es la fractura que se está dando.
Parecía la Gran Bretaña en la votación del Brexit, un poco,
sí,
con el mismo.
Y de Trump, ¿eh? Acuérdense sí, ustedes también. Que en Trump también. La elección fueron ahí fue la parte este-oeste, las costas frente al centro de Estados Unidos, que reflejaban un poco esto.
Ahora, la segunda vuelta en 2 semanas más, y la lógica indicaría, lo que uno está observando ya, es que van a ser todos contra Le Pen, en el fondo, el Partido Republicano, y por cierto que el Partido Socialista se van a inclinar más por Macron que por ella. Por lo tanto, las posibilidades de que ella obtenga el triunfo se ven completamente nulas. Primero, ¿hay alguna mínima posibilidad de que ella gane? Y segundo, después tenemos en junio las elecciones parlamentarias, porque a diferencia de lo que pasa en países como el nuestro, no se hacen al mismo tiempo. Y entiendo que el Frente Nacional de Marine Le Pen tiene apenas 2 diputados. ¿Qué podríamos esperar en esa elección en la que se elige una cantidad importante de parlamentarios, desde los cuales además se nombra el primer ministro?
Mira, lo primero, las encuestas son bien claras, le están dando casi todas una mayoría de más de 20 puntos a Macron, por lo tanto yo creo que la duda ahora es solo si esto va a ser todos contra Le Pen, como fue el año 2002 contra su padre, o va a ser casi todos contra Le Pen ahora. Porque si tú comparas lo que obtuvo su padre, que fue cerca de un 18% en segunda vuelta en el año 2002, y lo que hoy día la encuesta está indicando a ella, más o menos un 40%, 37-40, quiere decir que más gente hoy día va a votar por el Frente Nacional que lo que hizo el 2002. Por lo tanto, ahí el porcentaje va a cambiar. Ajá. Pero yo creo que ya es clarísimo que Macron va a ganar. Ya se han planteado mucho abiertamente, inmediatamente, y esto, nuevamente, lo que habíamos conversado en otras elecciones anteriores, es lo que se llama el cordón sanitario. Mm. Es decir, este cordón significa la contención a que la ultraderecha siga aumentando. Y esto lo vamos a ver el 7 de mayo, y eso va a ser así. El caso del 2002, los socialistas fueron con estos perros de la ropa puestos en la nariz a votar. No sé si lo van a hacer así ahora los republicanos. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Y segundo, lo que tú dices es muy importante, Juan Manuel, porque el sistema francés es semipresidencial o semiparlamentario, como se quiera calificar. Y lo que significan las elecciones parlamentarias del 11 y el 18 de junio, que también son a 2 vueltas, los parlamentarios también se eligen así, esa mayoría que se forme en la Asamblea Nacional Francesa es la que va a determinar quién va a ser el próximo primer ministro y el gobierno.
Claro.
Porque si aquel que gane, que es Macron, claramente yo creo hoy día, no tiene mayoría en la Asamblea Nacional Francesa, eso significa que se puede crear un sistema que se llama de cohabitación política, en que el color político del presidente sea distinto al de la mayoría de la Asamblea Nacional. Uh-huh. Por lo tanto, es muy importante cómo va a quedar conformada esa asamblea, porque ahí van a ir de nuevo todos los partidos a todos. Perfecto. Contra todos. Y hay que ver cómo queda.
Paulina Estroza, muchísimas gracias por la conversación. Que esté
gracias
muy bien.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Igual. Igual. Chao.
Gracias, Paulina. Nos vamos, ya está amaneciendo en Santiago, termina el Duna en Punto, viene el Hablemos en Off, pero antes las noticias con Josefina Stavrakopoulos, luego sigue Connie con Nicolás Vergara y Matías del Río. Me junto con ustedes a las 7 de la tarde, en nada personal, ahí volvemos a hacer dupla con mi querida Connie durante esta semana. Que estén bien, ¿eh? Chao.
Chao.